Aqua presenta La Trama. Hay vida en la ciudad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a La Trama. Estamos arrancando una nueva semana. Hoy es lunes, noviembre 9.
9 de noviembre del 2020.
Una semana que arranca, estaba viendo para afuera, media nublada. ¿Se puede decir nublada? No. Ahí.
Gris.
Gris. Ahí va, una semanita gris.
¿Cómo no se va a poder decir nublada?
Bien, entonces nublada. Gris, definitivamente nula. Y con un fin de semana que
estuvo divino.
Estuvo. Bueno, no te iba a decir lo contrario. Está bastante complicado. Por el tema, no.
Estuve en la Rambla y estuvo divino, no sé.
Bueno, había mucha gente en la Rambla, sí, yo también estuve en la Rambla. Pero no, me iba a ir al lado más que nada sanitario.
Hace bien, hace bien.
¿No? Porque tenemos acumulación de récords. Récords negativos, en este caso venimos acumulando. Venimos. Corríjanme porque no tengo la cifra exacta acá.
Tengo la data.
Pero de dos días de romper récords.
Es correcto.
El sábado y el domingo.
Es correcto. Sí. El día sábado fue. ¿Qué número es? Recordadme porque
sábado. Sí,
sábado 7 de noviembre.
Sí.
Hubo 72 casos nuevos. Fue un récord hasta ese momento. El domingo 8 hubo 73.
Ahí va.
O sea que volvimos a batirlo. Y hoy en día estamos en 509, que es la cantidad de personas con infección en curso. Hay un brote nuevo, que es el de Cerro Largo, que tiene hoy en día 30 casos activos y 300 más o menos personas confinadas en cuarentena de manera preventiva. El brote de Rivera está calmándose, fue un foco complicado hace unas semanas. Pero sin embargo, en Montevideo y Canelones, área metropolitana, se han disparado otros focos. Hay una escuela militar.
Claro.
Hay unos residenciales que también tienen. O sea que.
Bueno, ya hace más o menos un mes que empezó a subir sustancialmente los casos de Montevideo.
Y la semana pasada habían bajado un par de días, pero después se volvió a disparar.
Y eso hace que tengamos. Bueno, que estemos en el pico más alto desde que inició la pandemia. Cuando. En un momento se acuerda, ¿no? Cuando ya medio que lo dábamos por superado.
En un momento había 13 personas.
Sí.
Con infección en curso, bueno, clarito.
El récord.
Yo llegué a pensar.
El más bajo.
Yo llegué a pensar, raro, dije, está, no, ya está, esto de coronavirus ya está. Pero no, la realidad nos demostró que estaba lejos de terminarse y bueno, y ahora estamos en el pico. Veremos cómo llegamos
al verano.
Al verano, ¿no? Si bien ya sabemos que va a ser un verano sin turismo.
Yo no pienso salir a ningún lado.
Bueno, muy bien. Perfecto.
Encerrado.
Está bueno saberlo. Está bueno saberlo. Va a ser un verano que no vamos a recibir turistas del extranjero. Se apunta al turismo interno, menos a Alejandro Torre. Veremos cuánto se puede sobrellevar, porque mucha de la actividad del país depende del sector turístico. Y si ya sabemos, ya de por sí sabemos que no van a venir desde afuera turistas del exterior.
Son los que realmente dejan, ¿no?
Lo que mueven, ¿no? Y bueno, y si llegamos a la temporada de verano con una cifra incluso más alta de la que tenemos ahora, vamos a ver si eso da como para hacer la temporada, ¿no? Si dan los números, esa es la cuestión.
Si se empieza a fiscalizar o a controlar de alguna manera el acceso a las playas, eso va a ser mortal. Hoy en día lo único que hay son recomendaciones. Se puede ir a la playa, se puede ir. Pero se recomienda estar a un metro y medio de la sombrilla de al lado. Que eso,
eso
en los días
nada.
De temporada, en las playas concurridas, no sucede ni ahí.
No. Es que también es complicado. Te vas para afuera y estás en una casa con, no sé, aquí pide eso típico, que alquilás con 8, 9, 10 amigos, no sé. Y te vas a ir.
Yo no tengo tantos amigos.
Bueno, pero
si
viste
vos tenés 10 amigos.
No tengo...
Bueno, no, pero claro. Siempre se alquila, sí, se alquila de mucha gente. Sí, claro. ¿Y qué vas a ir, por ejemplo, en tanda de a dos?
Va la parejita y después atrás cae en 10.
Sí. ¿Vas a ir de tanda a dos a la playa?
¿O puedo caer con un amigo?
Claro. Llegás, o sea, va, es difícil, ¿cómo vas a llegar? Tipo, no bajen pero... primero ustedes cuatro.
No, es inviable.
De 12 a 4 de la tarde y de, no sé, de 12 a 3 sí. Y de 3 a 6 bajen no. Los otros cuatro.
Pueden bajar todos. El tema es no estar cerca de la sombrilla de al lado. Sombrilla no. O sillas.
Bien.
Se arman grupitos en la playa.
Pero ¿no establecieron un máximo de grupo? El grupo.
Creo que no.
¿No?
Creo que no. Y menos en la playa, que es un lugar abierto.
Yo he tenido, sí, yo no. Creo que me quedó como repicando. No sé si están familiarizados sí, con sí. La palabra. Me quedó repicando. Que habían recomendado un número de gente máximo que baje junta a la playa. Pero bueno, puede que no. No, no lo tenía.
No,
vieron que esto de...
Llegué a escuchar de tapabocas sí. En la playa. Cosa que me pareció ya absurdo. Es difícil.
Bueno.
O bueno, por lo menos en las caminatas. Que hay veces mucha gente se pone a caminar por al lado del agua, ¿no?
Por la orilla, o sea, divino.
Por la orilla. Caminatas, ¿no? Ay, bien, bueno, está. Eso sí, supuestamente,
hasta el arroyo, ponele. En la manera que hay arroyo.
Hasta la cañada. Hasta el arroyo. Depende de qué playa estés, ¿no? Si no tenés...
El brote este de Cerro Largo, estaba viendo acá una nota del Observador, según señaló Carmen Tort, que es la intendenta del departamento, tuvo su punto de quiebre, dice la nota, en una fiesta clandestina que tuvo lugar hace 2 semanas, cerca del frigorífico Pool, situado sobre la ruta 8, a pocos kilómetros de la ciudad de Melo. En esa instancia participó un joven estudiante de la escuela militar, que en su receso volvió a su pago natal, dice la nota, y que habría contraído el virus en Montevideo.
Claro, en el brote de la escuela militar.
Y entonces ahí parece que se desmadró la cosa. Sí.
Así y que, la bueno. Frontera tampoco está muy controlada, ¿no? Eso hay que decirlo también, ¿no? La frontera con Rivera, por ejemplo, es la más peligrosa.
Bueno, creo que no es casualidad que los departamentos que han claro. Tenido brotes así más profundos son los que están en la frontera con Brasil. Rivera, 33, Cerro Largo, Artigas.
Sí. Dice, después de eso.
Casualidad.
Es un colador. Yo escuché por ahí una declaración que ahora no sé quién era. Que
bueno, pero eso sabía.
La frontera es un colador.
Sí, eso sabía. Sigue la declaración de Thor.
Como la defensa de Peñarol.
En Cerro Largo. Después no. Se traslada a las canchas de fútbol 5, dice. Bueno, después de esa fiesta.
En ese grado.
Tremendo. Tomó las canchas de fútbol 5. Una profesora de ballet con los niños que fueron a la academia, dice, relata la intendencia. En los negocios veíamos que era muy difícil que se usara tapabocas, o sea que no sucedía. Era un poco como que aquí no pasaba nada, decía Tort. ¿Hasta qué pasó? Entonces tenemos 32 casos.
Ballet,
32.
Ballet y fútbol 5.
Ballet y fútbol 5.
Y fiesta clandestina. Y escuela militar.
Cerca de frigorífico.
El Averno que nos toca.
Y bueno, en eso estamos. En eso estamos. ¿Qué? A la espera de alguna vacuna, quizás el año que viene, quizás el otro. 2030, 2035, 2040. ¿Quién sabe?
Bueno, hago un pequeño cambio de tema para adelantar lo que vamos a tener más adelante. Vamos a tener una entrevista con las compañeras de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEU, Milagro Pau y Carmen Gambera, que nos van a hablar sobre actividades que tiene la comisión este mes. Este mes, el mes de noviembre, está asignado en esta materia por el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Suele haber una marcha ese día, movilizaciones y ainda más. Este año no será la excepción. La Secretaría de Género y Diversidad del PIT-CNT, que AEU integra, va a hacer una intervención el 24, el día antes. Sobre eso nos van a contar qué preparan para ese día. Además, la comisión de AEU este mes está lanzando un concurso fotográfico sobre la violencia, Enfoque sobre la violencia se llama, para que cualquier afiliado o afiliada saque una foto que represente la violencia de género o una reflexión, una imagen que diga algo sobre esta problemática. Hay un concurso que está vigente hasta el 16 de noviembre, hasta esta semana. Hay tiempo de enviar fotografías, que no hay ningún tipo de requisito de formato, calidad ni nada. Cualquier foto sirve. Concurso fotográfico @aebu.org.uy es la casilla. y una estadía en el complejo de Juanjo Ramos para 4 personas con traslado incluido es el premio para la ganadora. Eso, pero igual, después de la pausa, con Tutti Pay.
Antes de la pausa, el espacio de cada vez es más reducido, porque bueno, ya estuvimos toda la semana hablando. Pero Estados Unidos.
Sí.
El viernes dijimos que ya era casi segura la victoria. Y bueno, hoy ya lunes. Ya
está, es cierto, firmado. No dijimos nada, tipo, semanas hablando de eso y no dijimos que ganó Biden.
Nos tocó, nos tocó el sábado, justo que fue el día que oficialmente se.
Pensamos que iba a ser el mismo lunes, ¿no? Pasado.
¿Cómo el lunes pasado? El martes fue.
El martes, el miércoles,
el miércoles de mañana. Sí. No llegamos.
Sí, fueron elecciones muy apretadas. Bueno, se dio la victoria para Biden, como en las últimas horas ya medio que estaba todo cocinado. Ahora queda otro enigma, además del de los lobos en Colorado, que sigue congelado el 91. Queda el tema de quién se queda con la mayoría en el Senado, que va a ser clave para saber si Biden va a tener un gobierno con mayoría en el Parlamento o va a tener un gobierno donde el Senado va a quedar en manos de los republicanos, como actualmente es.
Claro.
Actualmente la Cámara Baja es de los demócratas y la Cámara Alta es de los republicanos. Los demócratas aseguraron la Cámara Baja, diputados mantienen la hegemonía ahí, pero la Cámara Alta no se sabe. Va a haber una elección, un balotaje
pantallas
en enero, porque en Georgia, el mismo estado donde se dio vuelta la torta, que estaba ganando Trump, porque primero se empezaron a contar los votos presenciales y después cuando empezaron a contarse los votos que se mandaron por mail y los votos tempranos, se empezó a dar vuelta la cuestión. Ese mismo estado, que fue crucial para que gane Biden, es donde hubo elección para 2 senadores y ninguno de los dos logró superar el 50% de los votos. Por lo tanto, se disparó esta segunda vuelta, que va a ser en enero. Así que en enero, se va a pocos días de que Biden asuma la presidencia, que es en enero también, los primeros días de enero, unos días antes se va a hacer esta elección en Georgia. Y es lo que va a determinar si Biden va a asumir el gobierno con mayorías parlamentarias o va a asumir en minoría, cosa que cortaría bastante la agenda de leyes que pueda tener, porque en el Senado estaría en minoría. Para que esto suceda, para que esté en mayoría, debería ganar los 2 asientos o las 2 elecciones que se hacen en Georgia en enero. Creo que es el 5 de enero que se va a hacer. Debería ganar esas 2. En las que se hicieron ahora, que ninguna de las 2 elecciones llegó al 50%, en las 2 ganó el Partido Republicano. Con un 49%, algo así, y en la de la otra un 48%. En las 2 ganó el Partido Republicano. Así que ya se prevé, o es bastante seguro que, o por lo menos, no sé, bastante seguro, pero parte con ventaja el Partido Republicano para quedarse con la mayoría en el Senado.
Claro,
y vamos a tener que ver un gobierno en Estados Unidos, un gobierno de acuerdos, o bueno, Biden va a tener que recurrir, sino a los decretos o órdenes ejecutivas, pero no tanto pasando por el Senado. Vamos a ver qué pasa.
Ya en sus discursos, no sé si fue su discurso de asunto, ya asumido.
Bien,
¿no?
Hace tiempo, conciliador.
Ya viene hablando en esos términos. Yo quiero un gobierno de unidad, quiero un gobierno de diálogo.
Sabe que se le viene.
Ya viene hablando
de
ese
hecho,
plan.
Y de hecho, si ven en todos estos días de que Trump entró en esta locura de. El viernes mismo tuiteó en mayúscula todo. Yo gané, dice Bayalot, o sea, por un montón de votos.
La locura total.
Qué niño que es.
Sin embargo, Biden no. No hizo nunca una referencia directa a Trump.
Dijo, No entró.
Dijo la democracia, que es importante, no sé qué, cosa genérica. Pero no lo mencionó a Trump nunca, ¿no? Sabiendo que seguramente es más que probable que en enero lo vamos a ver, pero que cuando asuma en enero va a tener que negociar.
Se fue a jugar al golf, ¿no? En un momento cuando se dio los resultados, parece que Biden, no sé si quería hablar con llamarlo, a un asesor y no.
Se fue a jugar el golf, sí. El deporte, bueno, su deporte, ¿no? Lo que practica Trump. Y no sé si vieron la conferencia de Rudolph Giuliani.
Oh.
Giuliani es, ¿se acuerdan? Acá lo recordamos en Uruguay porque es
gobernador de Nueva York.
En su momento gobernador de Nueva York.
Le cambió la cara a Nueva York.
Aquel que Novik idolatraba, pero seguramente idolatra. Sigue.
Fue a pedirle consejo.
Lo contrató para que viniera a Uruguay. Vino a Uruguay. Vázquez se reunió con él.
Sí, sí.
Porque en realidad vino traído por. Por Nodi, que agarró. Claro, Nodi sí.
Lo trajo a hacer así, a dar una charla a Ted de cómo arreglar Nueva York. Sí.
Cómo arreglar la seguridad, ¿no? Claro. Vázquez, me acuerdo que en su momento aprovechó, porque bueno, dijo ya que está acá y se reunió con él. Bueno, él, este Giuliani, es el asesor legal de Trump ahora. Claro. Y dio una conferencia. El mismo sábado fue en horas de mediodía o el viernes de noche. No, el sábado fue. El sábado mediodía creo que fue. Unas horas antes de que se anunciara que había ganado Biden. En un lugar de fondo, no sé si lo llegaron a ver. Primero se anunció que eran el Four Points.
El Four Points acá en Ejido y.
No, el Four Points de la, ahí va, la cadena hotelera y mundial.
Ah.
Y al final se anunció que no era la cadena hotelera Four Points, era un local que se llama Four Point Landscape, que es una jardinería, ¿no? Venden cosas de artículos de jardinería.
Sí, sí, sí.
Y que queda entre un sex shop y. ¿Cuál es el otro local? Al lado de dos locales pintorescos.
Sí, sí.
Ahí,
por ejemplo.
En ese escenario fue que Rudy Giuliani, en nombre de Trump, el vocero de Trump, sí, sí. Giuliani, anunció que iban a ir a la. Bueno, lo mismo que estaba diciendo Trump, sí. ¿No? Que había sido fraudulento, que iban a ir a los juzgados, no sé cuánto. Y en un momento. Claro, me acordé, fue ese sábado de tarde, porque en un momento uno de los periodistas le dice: mirá que acaban de decir que Biden ganó. Le dan la noticia en vivo. Y dice, no seas ridículo, ¿cómo va a ganar Biden? No sé qué. No, totalmente pintores.
Totalmente.
La verdad, totalmente pintores.
Había una nota de Guardian, ¿no? Que estuvo como relatando un poco, o sea, haciendo el seguimiento de todo ese desastre, ¿no?
Como dicen los jóvenes ahora, bizarro. Bizarro.
Totalmente.
Totalmente bizarro.
Bien. Bueno.
Musicalmente sí, hablando.
Musicalmente hablando.
Creo que es hora de poner play, ¿no?
Se los vamos a dedicar a Joe Biden, este tema.
We are the champion, ¿no?
Es una banda muy pequeña de un pueblo muy pequeño, ¿no? 9.000 habitantes en Pensilvania, que también fue otro de los estados ahí que medio que.
Clave.
Que quiso y no, y se lo terminó quedando el partido demócrata. The Districts, se llama justamente, que tanto se llama de distritos. Y el tema se llama Cheap Regrets.
Adelante.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy. Camacua y Reconquista.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Camacua y Reconquista.
Toda la información de AEBU y sus protagonistas. Un espacio de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Estamos recibiendo a Milagro Pau y a Carmen Gambera, compañeras de la Comisión de Género, Equidad y Diversidad de AEBU. Bienvenidas a las dos, gracias por estar.
Bueno, muchas gracias por recibirnos.
Un placer, como siempre. Tenemos varios temas para conversar que están en la agenda de la comisión de este mes. Uno de ellos es el concurso sobre la violencia, concurso fotográfico titulado Enfoque sobre la violencia, enmarcado en este mes especial, y que invita a los compañeros y compañeras a sacar fotos alusivas al tema. Cuéntenos un poco cómo surgió la idea de hacer este concurso y en qué consiste, cómo hay que participar.
Bueno, de alguna manera surgió de un plenario que hicimos de la Comisión de Género de AEBU en los meses de pandemia, vamos a decir, innovando, tratando de buscar nuevas formas de participación de compañeras y compañeros del sindicato. Y bueno, enmarcando un poco y planificando el año, entendimos que una de las buenas formas de visualizar lo que es la violencia era haciendo un llamado a mirarnos y a mirar hacia el exterior un poco la violencia, cómo la estamos viviendo en estas épocas tan difíciles. Y se nos ocurrió justamente el título poniéndole el foco a la violencia, porque entendemos que cada vez más se está invisibilizando los diferentes tipos de violencia. Entonces, de alguna manera como que nos queda en la retina, nos queda en el oído las noticias fantásticas que nos dan las 2 horas y media de informativo que tenemos ahora desde la pandemia, cuando se ve un femicidio o se ve que casi matan a una mujer por golpes, y de alguna manera se está invisibilizando otras formas de violencia. Violencia es miseria, violencia es falta de trabajo, violencia es sí golpear a una mujer, pero hay miles de formas de violencia que hoy por hoy, con toda esta situación, están siendo profundizadas e invisibilizadas también. Entonces, por eso decimos, el foco en la violencia, en general, en todo lo que es nuestra vida cotidiana, en todo lo que es vivir, en todo lo que es para la clase trabajadora, que este 2020 ha sido un año de violencia.
El mail para mandar las fotografías es concursofotográfico@ebu.org.uy. Hay tiempo hasta el 16 de noviembre, o sea, hasta la semana que viene. Hasta este domingo.
Sí.
Domingo 16 hasta las 20 horas. Y lo importante es que cualquiera va a participar. No hay que ser profesional de la fotografía.
Para nada. Inclusive nosotros planteamos de que dentro del concurso puede ser la foto en blanco y negro, puede ser la foto en color. Y dejamos en libertad. No hablamos de violencia doméstica, de violencia intrafamiliar. Hablamos de violencia. De que las compañeras y los compañeros expresen su mirada hacia la violencia, que tiene infinidades de visiones. Y de alguna manera entendemos que es también una forma de que cada una y cada uno de los compañeros y compañeras podamos prestarle un poquito más de atención a lo que es la vida de hoy.
La fotografía que resulte ganadora, o sea, el autor de la fotografía, será premiado con una estadía en el complejo AEBU de Juan Ramos para 4 personas, con traslado incluido. Y además las 5 mejores fotografías serán exhibidas acá en la sede de AEBU. El ganador o la ganadora se anunciará, y acá ya lo enganchamos con otra actividad que tiene este mes, el 24 de noviembre. Cuéntanos qué va a pasar ese día.
El 24 de noviembre estamos organizando una jornada con la Secretaría de Género del PCNT en la Plaza Cagancha, de 9 de la mañana a 17 horas, y es una jornada de información y concientización de lo que es la violencia y de alguna manera también lo que informar a todas las compañeras y compañeros, a todo el público que pase por la plaza, de dónde surge el 25 de noviembre, el por qué hay un 25 de noviembre que es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y explicarles un poquito también lo que son las hermanas Mirabal, cómo surgieron, que fueron 3 luchadoras que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en los años 60, y de alguna manera de ver y ser conscientes que la lucha de la violencia empezó hace muchos años, que hemos avanzado, pero que aún resta mucho por caminar. Entonces, de alguna manera entendemos que ¿por qué el 24 y no el 25? Porque el 24 es el día anterior a la fecha internacional y nosotros necesitamos que la gente esté atenta a que al otro día es un día de duelo, es un día de reflexión y es un día de concientización de cómo nos relacionamos entre nosotros mismos, entre nosotras mismas, y que el mundo cada vez está de alguna manera propiciando lo que son relaciones violentas. Entonces, por eso es que la Secretaría de Género del PCNT con la Comisión de AEBU hacemos esa jornada para informar y concientizar de las miles de formas de violencia que tenemos, que no nos damos cuenta, y cómo nosotros mismos, nosotras mismas, muchas veces en nuestro relacionamiento estamos fomentando las formas de diálogo violento.
¿Cómo se tomó o cómo se ha discutido en la Secretaría del PIT-CNT y puede ser también en la Comisión de AEBU el hecho de que sea el primer mes de noviembre con el nuevo gobierno, el primer 25 de noviembre en estas nuevas condiciones políticas y también sanitarias? ¿Implica algo especial? ¿Es un 25 de noviembre diferente o no? ¿Qué se ha hablado al respecto?
Es un 25 de noviembre diferente, como es un año diferente, con un gobierno diferente, en el cual nosotros, de alguna manera, lo dice la frase de este año, y es que lo único que retroceda sea la violencia. Porque de alguna manera hoy estamos peligrando la agenda de derechos, tenemos una ley de urgente consideración en la cual hay artículos que atacan directamente a lo que han sido las conquistas referente al tema de género y de violencia, que hemos tenido una larga lucha. Entonces entendemos que más allá de lo que es el Día Internacional de la Violencia, es una defensa también de todo lo que es la agenda de derecho en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y niños y adolescentes. Porque hay un peligro con los juzgados multidisciplinarios, con un presupuesto recortado referente a lo que es todo lo que es referente a las reglamentaciones de violencia, a la educación, que también el recorte del presupuesto hacia la educación es violencia, y todo lo que implica las medidas de la ley de urgente consideración. Entonces, por eso hablábamos de que la violencia se ha ampliado, la violencia se ha generalizado, y de alguna manera, con todo este proceso democrático que lamentablemente hoy tenemos un gobierno que respeta poco lo que son las libertades civiles y sociales de todas y todos, de alguna manera se ha reinventado una nueva forma de violencia, y es la violación a los derechos de cada una y de cada uno de nosotros. Por eso nos parece que hay que redoblar el esfuerzo este 25 de noviembre, y no solamente el 25 de noviembre, sino cada día, para defender nuestra agenda de derechos, para defender las instituciones democráticas y de alguna manera decir que nuestras parlamentarias y nuestros parlamentarios hoy entienden muy poco de lo que es la soberanía, lo que es la violencia que está instalada en la sociedad y sobre todo en nuestro país. Porque tenemos que decir con dolor que una mujer en el Parlamento dijo que un hombre mata por exceso de amor. Y eso realmente es algo que nos degrada como mujeres, nos da vergüenza, y decimos, si una parlamentaria dice eso, ¿qué opinará todo el cuerpo legislativo y el gobierno? Y no le dicen nada. Entonces, esa violencia ha sido la más grande de todo el año. También, como nos han comparado con las vacas, que aparentemente el abigeato parece que es más peligroso, es más nocivo para la sociedad que un femicidio. Entonces son cosas que nos han ido marcando lo que es la agenda de este año sin querer, pero de alguna manera nos marcan lo que es el camino democrático que tenemos hoy en día. Entonces es un sobreesfuerzo que tenemos que hacer, sobre compromiso y una promesa, que la agenda de derechos no se va a tocar. Cueste lo que cueste.
Muy bien, te hago una última, Milagro. Sobre estos meses de pandemia que han ocurrido, un trabajo intenso de la comisión fue participar, y vos has estado a cargo de eso. Después hablaremos más en detalle después del 25 seguramente, pero damos un pantallazo de lo que ha sido tu participación en algunos foros internacionales en este tiempo, sobre qué es, a cuenta de más adelante ahondar un poquito sobre el tema.
Bueno, sabemos que el año pasado, en la última conferencia de la OIT presencial que se realizó en el se aprobó el convenio 190, que fue el primer país del mundo que lo aprobó y fue ratificado por la Cámara de Representantes y por la Cámara Superior, por todo el Parlamento a fines del año pasado, con las recomendaciones de los artículos 206, y de alguna manera este año se tenía que implementar las formas dentro de la Consejo de Salario y la negociación colectiva, el cumplimiento de ese convenio 206. De alguna manera, la aprobación de Uruguay el año pasado en la conferencia de la OIT ha sido ejemplo para el mundo, y de alguna manera las compañeras y compañeros de diferentes organizaciones sociales y sindicatos del mundo nos plantean la intervención, y hemos tenido el honor de participar en varias conferencias internacionales de cómo se había dado el proceso en Uruguay hacia la ratificación de este convenio.
Bien, eso más adelante andaremos un poquito. Ahora reiteramos el detalle del concurso fotográfico, concursofotografico@ebu.org.uy, para mandar fotografías alusivas a la violencia de género, con un enfoque sobre la violencia personal de cada uno. Hasta el 16 de noviembre hay tiempo, y el 24, a partir de las 9 de la mañana, en la Plaza Cagancha, la intervención de la Secretaría del Pizzeneto.
Sí, y hacemos un llamado muy especial a las compañeras y compañeros para el llamado de este concurso fotográfico, porque va a ser la cara de AEBU, la cara de AEBU referente a cómo vemos la violencia a las compañeras y los compañeros trabajadores. Por eso nos parece fundamental que todas las compañeras y los compañeros participen desde cualquier cámara, desde cualquier celular. No vamos a hacer foco en la calidad de la fotografía, sino en la calidad del sentimiento con que se sacó esa foto y con el amor y con el odio hacia la violencia que hoy tenemos que tener.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Escuchá nuestro podcast en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
Muchas gracias.
La música de...
¿La música de quién?
¿De quién? ¿De qué? Esto es La Ave y la Puerca sonando en Radio Camacuá.
Podría llegar
desde
a ser.
De su disco...
Pero no.
A Contraluz. ¿Es?
Qué banda aún, ¿eh? No me acuerdo. No me acordaba de este tema. Es sí, un sí, bonus sí. track que tiene, ¿no? ESG. La banda ESG.
¿Qué quiere decir? Stands for...
Ay, no me acuerdo.
¿No se sabe?
No. No me acuerdo. Talk It. Talk It. Es el nombre del tema. Uh-huh. Bien, seguimos. Suena rarísimo. Tengo como un delay, pues, ¿eh?
No. No sé, no estoy escuchando vos, ¿sabes? Pero sacalo. Si lo tenés, se lo sacás.
No, ya lo saqué. Hace casi un año, Evo Morales se iba de Bolivia y hoy volvió. 364 días después de su partida. ¿Qué faltó?
Ah, ¿y por qué no demoró un día más?
Volvió a su tierra.
Porque este fin de semana asumió Luis Arce.
Exacto.
Aparte, como presidente, nuevo presidente.
364 días en el exilio, terminó en Argentina. Y se fue hasta La Quiaca, hasta la frontera mismo con Bolivia, en una caravana. Llevaron en auto hasta ahí. Y cruzó caminando, vestido con su traje típico, un traje típico... bueno, con su ataviado, con la indumentaria indígena, ¿no?
Claro.
Como él, en cierta forma, termina... casi termina su mandato. Bueno, así... regresó y por sus propios.
Estaba en Argentina, ¿no?
Estaba en Argentina, estaba exiliado. Bueno, se le preparó, hay fotos, van a buscar fotos. En internet hay un paso, ¿no? El paso de la frontera, ¿no? Que habían armado un escenario con banderas de bolivianas, qué sé yo. Dio un discurso en ese lugar, agradeciendo particularmente a la Argentina y al presidente Fernández. Dice... que realmente me salvó la vida, ¿no? Eso fue lo que terminó declarando Evo Morales, un poco agradeciéndole, lo acompañó el mismo presidente, ¿no? Hasta el paso uh-huh. de La Quiaca. Si no terminaba en Argentina, seguramente terminaba en un cementerio o preso de Estados Unidos. Dijo Evo
¿Eso
Morales.
¿Eso dijo?
Sí.
Fuerte.
Fuerte, fuerte, fuerte. Y bueno, realmente un nuevo comienzo, como habíamos dicho la otra vez en un informe completísimo que se hizo sobre Bolivia.
Exhaustivo.
Exhaustivo. Vuelve a su provincia natal, a su sindicato de donde él comenzó su carrera política. Así que a reinventarse, a volver desde cero, Evo Morales en la carrera, bueno, volviendo a hacer su carrera política en... De aquí en más en Bolivia.
Bueno, muy bien. Y me dejan hacer una precisión porque nuestros amigos estadounidenses me van a matar.
Por supuesto.
Una pequeña aclaración con el tema de las bancas en el Senado.
Ah,
tema apasionante. A Nacho le gusta mucho.
Llegaron mensajes de gente.
Llegaron mensajes que, claro, que no fui preciso con la información. En realidad, di una información equivocada. La cuestión es así. En Estados Unidos tenemos. Hay 100 bancas, ¿no? Más una que es el vicepresidente, que el vicepresidente ya la tiene asegurada, la tiene asegurada el Partido Demócrata porque ganó.
Que es una mujer, no me acuerdo el nombre ahora.
Sí, Kamala. Kamala.
Ahí está, la primera vicepresidenta mujer de la historia de Estados Unidos.
Sí, Kamala Harris.
Kamala Harris.
Bueno, ahora en este momento.
Que va a ser la presidenta de la Kamala de Senado.
Bueno, muy bien.
Es un chiste que. Medio con tintes.
Sí, yo no sé si en inglés no funciona, pero.
No sé si
En este momento tenemos 48 bancas para el Partido Republicano y 46 para el Partido Demócrata.
¿Ah? Faltan 6.
Claro, se necesitan. Y a su vez hay dos bancas que la tienen otros partidos. No sé cuál.
Ah.
Y falta definir. Otros. Falta definir Alaska. Que van lento, Alaska va lento, 56%. Le hacen claro, llegan tarde los votos.
Está peor que los lobos de Colorado.
Está muy frío en Alaska, viste, la nieve, lentece todo.
No, y los circuitos que están afuera, pues, ¿no? Andá a buscar allá los votos al.
Donde. ¿Cómo es? El diablo, donde.
Judas perdió el poncho.
¿Judas?
El diablo.
Judas con poncho, bueno, puede ser.
No? Un giro interesante.
Un Judas mexicano.
Bueno, pero en realidad va ganando el Partido Demócrata por bastante, 62% a 32%. Pero todavía esos votos, o sea, no está dado por ganado para Alaska. Y el otro estado donde todavía no se ha terminado de votar es Carolina del Norte, todavía no se ha terminado de contar, perdón, es Carolina del Norte, donde también van ganando los republicanos. O sea, tanto en Alaska como en Carolina del Norte, si bien todavía no se suman para esa mayoría que dijimos, 46 a 48.
Recordá cuáles.
Los republicanos es el partido de Trump. Los rojos. Así que básicamente, pasando al limpio, poner que Alaska ya cierre y Carolina del Norte también y se siga esta tendencia, el partido republicano tendría 50 bancas.
Claro.
Para la mayoría se requiere 51. Y los demócratas, 46. En realidad 47 porque tiene el voto de la vicepresidenta. O sea que estaría 50 a 47. En enero...
Define el partido chico. Los partidos chicos definen.
Claro, pero en enero vamos a tener la elección de Georgia, que son dos bancas más.
Y ahí quedaría
ahí seguramente los republicanos ganen una o dos bancas. O sea que ya es casi seguro que los republicanos
van a tener mayoría.
Porque ya tienen 50, seguramente lleguen a 51 o 52 bancas en la Cámara Alta. Así que es casi seguro que Biden va a estar en minoría. Era un poco lo que decíamos, pero para precisar la información, que es bastante difícil. O sea, no solo depende de Georgia, esa era la precisión que quería hacer, no solo depende de Georgia, o sea, incluso ganando las dos bancas que se van a plebiscitar en enero, en Georgia, incluso ganando esas dos bancas,
no te he asegurado.
El Partido Demócrata llegaría a 49. Claro. Necesitaría dos bancas más, que son Alaska y Carolina del Norte, que están bastante difíciles de ganar. Así que, en un 99% de chances. Que,
qué complicado está Estados Unidos.
Así que
va a estar divino todo lo que se nos viene. Lo que se les viene a ellos. Bueno, a nosotros les pega de rebote, ¿no? En realidad.
Sí. Y vos sabés que veía. Veían en realidad un informe que hacía la The Guardian, que hay muchos incluso a la interna, con esto de que Trump, bueno, en un momento ya dice paren de contar, que ya como que cruzó la línea, porque cuando pedís que paren de contar votos ya es antidemocrático en un momento. Y con esto de que habíamos comentado, ¿se acuerdan de que, salvo Giuliani, obviamente, porque es el abogado de Trump, pero no se había visto ninguna voz calificada del Partido Republicano apoyando a Trump? O sea, su propio partido medio que lo dejó de lado.
Y sí,
Y veía, en base a bueno, fuentes cercanas al gobierno, pero que incluso hay alivio en las altas esferas del Partido Republicano de que Trump haya terminado su mandato. Claro. O sea, que bueno, en enero vaya a terminar su mandato, porque ya se daban como un ciclo terminado, incluso dentro del Partido Republicano. Por eso del alivio que vos decías, ¿no? No quiere decir que vaya a cambiar la realidad drásticamente, a cambiar la realidad de Estados Unidos. Pero
ya es un alivio que este tipo no esté ahí.
Y me da la sensación que además, si Trump ganaba otro periodo más, se iba a terminar de complicar mucho más el tema, la tensión que hay en Estados Unidos, ¿no? Y cómo está complicadísimo con el tema del coronavirus. Porque ahora la elección medio que lo dejó de lado, pero está bastante complicado. En realidad el coronavirus en el mundo, ¿no?
No, recién mirábamos en Italia, vieron las últimas 24 horas, 40.000 casos nuevos.
Una locura.
Infectados, lo que casi lo vuelve a la situación inicial, ¿no? Ya están hablando de toque de queda, de vuelta, ¿no?
Aquello que vivimos en marzo, abril.
Claro.
En Europa, que es la región más afectada en general, toda Europa es la región más afectada del mundo por el coronavirus. Tenemos unas 305.000 muertes por COVID hasta el momento. Y ya son más de 50 millones de casos de COVID en el mundo. Desde que se empezó a contar, digamos, el primer caso de contagio en China, tenemos más de 50 millones de casos en el mundo. Y bueno, tenemos con Europa e Italia... Claro. Las regiones más complicadas.
Y decía lo que decía Italia, ¿no? 573.000 personas infectadas al día, a la hora, ahora mismo, la fecha de hoy. Y 27.600 internadas y 3.000 en terapia intensiva. Los números casi.
Unos números que comparado con los acá decís, ¡qué locura!
Más allá de tal, la diferencia demográfica, ¿no? Pero igual son números que son impensado.
Claro, ¿no? Acá hay 70 y es ¡wow! Hay 70 casos nuevos. Claro. Y ahí hay de a miles.
40.000.
Claro.
40.000.
Bueno, y en Estados Unidos, como decían, mirá, tengo la cifra acá. El viernes, en Estados Unidos, se detectaron 132.000 casos. 132.000 casos solo un día, ¿no? Claro. El viernes. Y el sábado, el registro bajó un poquito. 122.000 infecciones de COVID. Y 991 personas fallecieron por el virus en el país que está. Si vemos solo por países, el país que está más afectado por la pandemia, ¿no? Estados Unidos. Sí. Eso fue en un día, ¿no? En realidad, Estados Unidos suma ya 237.000 muertes
a nivel mundial
por coronavirus. Y bueno, y en Europa está bastante afectado. También están volviendo las restricciones, los toques de queda, las prohibiciones de salir al espacio público están volviendo. Y junto con eso también están volviendo las protestas contra esas medidas de restricción. Por ejemplo, estaba viendo una nota acá en el Observador que en Leipzig, que es una región de Alemania, se registró el fin de semana unas protestas que se saldaron con 31 detenidos. Una manifestación en contra de las medidas contra el COVID. Y, por ejemplo, en Madrid también hubo manifestaciones. Cientos de activistas se manifestaron. Claro, acá ya se empieza a sumar gente que está en contra de las restricciones, pero también ya tenés gente como los antivacunas, ¿no?
Sí.
Y que dicen que las medidas estas de restricción para cuidar la parte sanitaria del país, las toman como una dictadura. Se manifestaron contra la dictadura del coronavirus.
Ya está, ya aguanto.
Esto fue en Madrid.
Sí, sí.
Los antivacunas.
Sí, sí. Bueno.
Así que el coronavirus está...
Bueno, y como no puede ser de otra manera, la Argentina también en el fin de semana mostró su lado oscuro en cuanto a lo que mismo que estabas diciendo. En Bariloche, un grupo de manifestantes antivacunas, disfrazados como los viejos integrantes del Ku Klux Klan, esas túnicas blancas,
sí, sí,
¿te acuerdan?
Que capucha. Tienen,
la capucha en punta, con quemando jeringas gigantes hechas con cartón. Se manifestaron en la plaza principal de San Carlos de Bariloche, justamente yendo en contra de las vacunas, ¿no?
Hay gente para todo.
Pero ya esto es solo en Argentina, ¿no? Realmente ya dieron vuelta la maquinita.
Bueno, y la última con el tema COVID, por lo menos de parte, detectaron en animales, en bisones, en 6 países, una mutación del coronavirus, del COVID-19, que puede ser transmisible al ser humano, al hombre.
Pa, lo que faltaba.
Sí, una mutación de COVID-19 transmisible al hombre fue detectada en criaderos de bisones en 6 países, entre ellos Dinamarca, que Dinamarca anunció que va a sacrificar estos animales. Entre 15 y 17 millones, dice.
Sí, no.
La nota acá en el Observador.
Tremendo.
La transmisión a través de estos animales se confirmó en 12 personas en Dinamarca, o sea... Claro. De bisones
a hombres,
a seres humanos. A personas. En 12 países. En 12 personas en Dinamarca. Los otros países donde se halló esta mutación son Holanda, España, Suecia, Italia y Estados Unidos. Como si, claro. Por si le faltara algo. La mutación del virus es algo que ocurre a menudo. Es lo que aclara acá la nota de AFP. Y generalmente sin consecuencias, a menudo sin consecuencias, es lo que dice la comunidad científica. Pero en el caso de esta cepa, que la denominaron Cluster 5, implica, de acuerdo a los primeros estudios, una menor eficacia de los anticuerpos humanos, lo que amenaza la eficacia de una vacuna contra el coronavirus.
Sí, sí, sí. Está mutando antes de que haga la vacuna.
Claro. Y es una mutación que... los anticuerpos tienen menos chances de derrotar a esta mutación. Así que, muchachos, bueno, futuro, como decía, futuro negro.
Futuro negro. Gran lunes. Totalmente
mirá, esperanzador. El sábado en el Reino Unido se prohibió por precaución la entrada de viajeros procedentes de Dinamarca por el tema de los bisones. Excepto los británicos, o los residentes permanentes en ese país, en el Reino Unido.
En la Gran Bretaña.
Así que está dando el coronavirus, claramente está dando el regreso, está pegándola, está volviendo, ¿no? Está volviendo a
atacar. El rebrote.
La segunda ola está difícil. Y bueno, con estas noticias alentadoras y de perspectiva... Sí.
Un gran arranqué re arriba y terminé de re deprimido. No tengo ganas de decir nada. Me gusta buscar fotos de los bisones, que no los conocía, a ver cómo eran. Son horribles.
¿Cómo
horrible?
No? Son lindos bichos. Es como una vaca peluda.
Sí. No, mucho más chiquito. Es como una ardilla.
No, ¿por qué buscas
chiquito? Bisón americano. Ah, bueno, ¿cuál es otro?
No, el bisón es grande. Unos cuernos, así como un toro.
No, vos decís el bisonte. Eso que hiciste
el
bisonte.
El bisonte.
No, háganme caso.
No, pero verá, vos tenés el bisón también.
Con B corta.
Sí, y con B larga.
Bueno.
¿Se le llama bisón?
El bisón americano, el americano, no sé. Es un mamífero carnívoro de la familia de los mustélidos. No, que se asemeja a la Marta. ¿A qué Marta?
A Marta.
Eso Sánchez. Es el bisón.
Ese es el bisón, mirá.
Ese es el bisón.
Se le dice bisón. Pero con B larga.
Sí, y este es con B larga.
El de Dinamarca no, es con B corta.
Es el que hace los tapados.
Es como una ardillita, un poco más grande.
Hacer los tapados. Para ver la nota, porque yo leí recién.
Tapado de Marta y tapado de bisón.
¿Es el bisón con B corta? Pará, sí. No, ay, se me fue la nota de Alberto. Se me corrió la nota de Alberto, pará. Dame un segundo y ya
final,
vuelvo.
Qué final maravilloso.
Ya vuelvo.
A ver. ¿Lo podemos pedir al público? Al público.
No, tiene razón, Nacho. Bisón con B corta. Bisón con B corta es el ardillit.
El ardillit.
Está bien.
Sí.
Está. Entonces, sí.
Que se los cuelgan acá en el tipo bufanda, de a dos. ¿No vieron eso? También como unos zorritos. Tipo, no sé.
El bisón.
Claro, eso ya es.
¿El bisón con B corta?
Claro. Que se lo hace como una bufanda con dos.
Ajá.
Y
¿dónde viste eso?
Algunas mujeres. Y en películas de. Películas de alta
gama. Cada cuatro.
No, pero en moda es muy discutido. Todos los naturalistas que están en contra de toda la caza indiscriminada de estos animales para elaborar estas prendas, como los tapados de piel y qué sé yo. Los
tapados de bisón.
Ah, los tapados de bisón, los tapados de Marta.
Se usa mucho la expresión tapados de bisón. Claro, me acabo de dar cuenta.
Tapados de bisón, tapados de Marta. Uh-huh. Y bueno, hay accesorios que se hacen con... como se decía, como una bufandita, ¿no? Que te la pones así a través de colgadita del cuello, que son dos bisoncitos chiquititos.
Bueno, un día, si podés, vení con eso, Alejandro.
Con las patitas.
No, que tiene coronavirus.
Con la cabeza y las patitas, todo.
No, que tiene coronavirus. Bueno, Dinamarca va a liquidar 17 millones.
Claro. Tremendo.
¿De bisones?
De bisones.
Chao, bison. Nunca más.
¿Cómo va a estar el. Las. No sé, ¿cómo
la
se llama?
La bisonería.
La. Comunidad pro bisones de la marca.
No creo que haya mucho eso. Solamente los que lo venden, los cazan y lo venden.
Bueno, cerrá acá, Ale. Cerrá acá que.
¿Nos vamos?
Sí.
¿Tenés alguna música de bisones?
Más o menos.
Hay un tema de los piojos.
Wizard. Es casi, ¿no? De Wizard.
Hay un tema de los piojos que se llama San Jaureche.
¿Que habla de bisones?
Que en un momento dice algo de los tapados de bisón. O sea, no habla de eso, habla de
los piojos. Vos sabés que los piojos anunciaron esto, entonces. Como es como los Simpsons, ¿viste? Sí. Lo vieron venir.
Sí, lo de los piojos predijo.
El coronavirus en bisones.
En Dinamarca.
¿Siento un piano o estoy quedando loco?
Es un piano,
eso es en AEU, tranquilo que.
Un piano hecho de bisón.
Bueno, nos vamos con los piojos entonces.
¿Con San Jaureche?
¿San Jaureche?
Ah, es un temú, vos. No tiene nada que ver con nada, pero...
Sí, levanta un poco el ánimo, ¿no?
Me alegré, voy con una sonrisa.
Bueno, nos vemos mañana.
Perdimos el tiempo justo para ser la gran nación. El ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la hizo. Nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Pero faltó la grandeza de tener buena visión por tapado de visión. Perfume de París. este país va a ser la pequeña Europa.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.org. Un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá. 092 80 26 40. Te esperamos.